el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estéis en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. La gala del Balón de Oro nos dejó una ganadora española por quinta vez consecutiva. Tercera para Aitana Bonmatí, un logro extraordinario. Tercero, pero sigue sobrando la ambición.
Todavía quedan cosas, ¿eh? Este año hemos perdido una Eurocopa por la mínima y eso duele. Yo al final siempre digo, creo que la ambición y la mentalidad te mueve y creo que a mí me sigue moviendo. Por lo tanto, vamos a seguir. Javi.
En categoría masculina no hubo sorpresa. El galardón fue para Dembélé, temporadón el suyo, que incluyó la Liga de Campeones. La segunda plaza fue para Lamine Yamal, que ganó de nuevo el trofeo al mejor joven de 21 años. Dembélé, 28 tacos, jugador denostado no hace mucho por su irregularidad, sus lesiones y su falta de constancia, fue otro la temporada pasada, jugando como 9 y siendo decisivo en muchos momentos importantes. Tuvo sus más y sus menos con Luis Enrique, que acabó sacándole su mejor versión. Dembélé, nervioso en una nube.
Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He podido vivir cosas increíbles a lo largo de toda mi carrera. Estoy un poco nervioso, como pueden ver. No es fácil, no es tarea fácil.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero a esta hora es el procesamiento del hermano del presidente del gobierno. La Audiencia de Badajoz ha rechazado los recursos presentados y ha mandado a juicio a David Sánchez y al secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Se confirma así el procesamiento dictado por la jueza instructora y la apertura de juicio oral que se celebrará en la audiencia provincial tras quedar sin efecto el aforamiento de Gallardo. En su auto, la audiencia reconoce que hay suficientes indicios de irregularidades en el proceso de contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Estamos pendientes de la primera reacción del Gobierno a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el informativo a las 2 se la ofreceremos. La que ya se ha producido es la primera valoración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, a la apertura de juicio oral a su pareja por presunto fraude fiscal.
Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, ¿no?, solamente pensé qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente. Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano. Y yo no puedo decir más que más de lo mismo. Una inspección fiscal que se produce hacia una persona cuando empieza a ser mi pareja, de una etapa en la que no era mi pareja, que no tiene nada que ver con mi gestión en la Comunidad de Madrid.
Pendientes, por lo tanto, a esta hora del Palacio de la Moncloa, el Gobierno ha aprobado el decreto con medidas contra Israel. Son 4, entre ellas se oficializa el embargo de armas a Israel. En estos momentos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está explicando los detalles de ese decreto.
La consolidación del embargo total de armas a Israel. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, tal cual avanzó el propio presidente del Gobierno y en base también a nuestra normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso.
Y a esta hora en el Senado, el Partido Popular ha convocado un pleno monográfico sobre los fallos en las pulseras que geolocalizan a los maltratadores. Piden los populares la dimisión de la ministra de Igualdad, de Ana Redondo, portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.
Debe dimitir por los fallos en el contrato que permitieron que las pulseras fallaran. Debe dimitir por la ocultación de un sistema que puso en riesgo a miles y miles de mujeres. Debe dimitir por las mentiras de ayer, negando lo que jueces, fiscales, policías, trabajadores del centro, asociaciones de víctimas y mujeres víctimas han denunciado.
Y en el informativo miraremos también a Nueva York. Arranca la Asamblea General de la ONU. El rey Felipe VI encabeza la delegación española. Allí estará también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas horas ha sembrado dudas sobre el uso del paracetamol por mujeres en estado de gestación diciendo que provoca autismo. La Agencia Europea del Medicamento acaba de decir que puede utilizarse porque no hay evidencia científica de que tenga relación con esos casos de autismo del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, de momento lo más llamativo. Alza el telón la sexta jornada de Liga, de la que hoy se disputan 4 partidos, entre ellos el Levante-Real Madrid, que se juega a las 9:30, lo contamos aquí desde las 9:00 de la noche. Esperamos novedades en el 11 de Xavi. Última hora de los blancos, Carlos Rodríguez.
Acaba de aterrizar el Real Madrid en Valencia, Xavi Alonso recupera a Hausen tras su partido de sanción y se esperan 3 o 4 cambios en el equipo, pensando en que el sábado que viene llega el derbi en el Metropolitano. Militao podría descansar, Güler volvería al 11 inicial y la gran duda volverá a ser quiénes acompañarán a Kylian Mbappé en el frente de ataque. En cualquier caso, el objetivo es claro, sumar 3 puntos y meter presión al Barça, al Atlético de Madrid en esta jornada previa al derbi del Metropolitano.
Llega el Real Madrid con pleno de puntos, 15, y se mide un Levante que viene de ganar al Girona 0-4. Xavi Alonso sobre lo de esta noche.
Cualquier visita a domicilio es complicada y el Levante, no solo por la última victoria en Girona, sino contra el Betis también jugó bien. El primer partido de Liga contra el Barça le puso en muchas dificultades. Y tiene un gran entrenador, un entrenador muy competitivo, Calero, que todos los clubes en los que ha estado y lo que está haciendo muy bien en Levante, y seguro que tenemos que hacer muchas cosas bien.
El Levante ha jugado 2 partidos como local esta temporada y puso en muchas dificultades a Barcelona y Betis. Su técnico, el parleño Julián Calero, bromeaba sobre la preparación del choque y el vídeo del rival que le iba a enseñar a sus jugadores.
A mí me entretiene mucho haber analizado al Real Madrid, pero es verdad que hemos tenido que poner un vídeo muy corto porque si lo poníamos muy largo acojonaba a cualquiera, con perdón. Así que hemos decidido ponerle corto, sabiendo que todos sabemos quiénes son cada uno, intentando dar algunas pautas generales.
Mañana tenemos derbi en el Metropolitano. Se medirán desde las 9:30 Atlético y Rayo Vallecano. Muy urgidos de punto los rojiblancos tras su decepcionante comienzo de temporada. Así de decepcionante lo ha tachado Gil Marín, al que luego escucharemos, aunque una vez más ha vuelto a depositar toda su confianza en Simeone. El Cholo ha hablado hace unos minutos en rueda de prensa. Ante esta mala racha, paciencia y trabajo.
El lugar que tengo es fantástico. De trabajo, de mejora, de volver a poder recuperar las sensaciones importantes que el equipo siempre tiene, y no tengo duda con los jugadores que tengo que están por el trabajo que buscamos hacer. Paciencia, paciencia y trabajo, no hay otra.
El Rayo se entrenará esta tarde a las 6 en el estadio de Vallecas. Siguen fuera Luis Felipe y Enteca. Enfado mayúsculo entre la afición por el hecho de que el club haya fijado un pago de 60 euros extra cada abonado para poder ver los 3 partidos de la fase Liga de la Conference. Aludíamos antes al consejero delegado del Atlético, Gil Marín, que esta mañana ha dejado esta sentencia sobre la Superliga. No la habrá ni ahora ni en 20 años.
Hoy en día, aquí en España todavía, por la incidencia y la relevancia que tiene el presidente del Real Madrid, se sigue hablando de ello. En Europa no se habla nada, porque da todo el mundo por hecho que clubes italianos, clubes alemanes, clubes ingleses no van a formar parte de una posible competición europea nueva. Por consiguiente, yo creo que ni ha nacido ni va a nacer, por lo menos en los próximos 20 años.
El Getafe ya sin Adrián Liso, que ha viajado con la selección sub-20 al Mundial, tiene una doble cita en el Coliseum. 6 puntos de oro, mañana a las 7, recibe al Alavés, el sábado a las 2 de la tarde al Levante. Bordalás.
Está claro que en las ligas, yo siempre le digo a los jugadores, se ganan o se pierden de local. Es importantísimo hacer un buen partido, darle la importancia que tiene. También desde aquí a nuestra afición, que también creo que es consciente de que es un partido muy, muy importante para el equipo, y a ver si entre todos podemos conseguir una victoria que no va a ser sencilla ni mucho menos.
Por cierto, que el Getafe puede incorporar en los próximos días al delantero inglés Patrick Bamford, que está libre tras acabar contrato con el Leeds. Balón de oro, ya os hablaba antes de Dembélé y de Aitana Bonmatí, que se llevaron el galardón. Lamine Yamal hubo de conformarse con la segunda plaza. Laporta, el presidente, se lo tomó bien. El padre del jugador, en declaraciones al Chiringuito, todo lo contrario.
Esto a Lamine le motivará mucho más. Es un ganador, es un... Yo creo que esto para él es un acicate y es una motivación para seguir trabajando.
Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia.
Fútbol internacional, en Nápoles ya es líder en solitario de la Liga Italiana tras ganar anoche al Pisa 3-2, pleno de puntos, 12 sobre 12. En Francia el clásico se lo llevó el Marsella, que derrotó al Paris Saint-Germain de Luis Enrique 1-0. Mónaco, PSG, Lyon y Estrasburgo con Pantel en liderato, 4 victorias y una derrota cada uno. Baloncesto, acaba de ser presentado como nuevo seleccionador nacional de baloncesto el que hasta hace poco era entrenador del Real Madrid, el madrileño Chus Mateo. Sabe que le espera un trabajo arduo en un momento de transición de nuestro equipo, pero llega con la maleta repleta de ilusión.
Estoy absolutamente feliz, estoy muy ilusionado con esta responsabilidad que hoy recibo. Conozco perfectamente lo que se espera de mí. Lo voy a afrontar el reto sabiendo de la dificultad del reto, ¿no? Sabiendo de lo difícil que va a ser, pero lo ilusionante que es. Lo voy a afrontar con mucha valentía y con determinación, eso lo tengo clarísimo.
Valentía, determinación e ilusión. Tenis, Carlos Alcaraz abandonó San Francisco, donde compitió en la Laver Cup con el triunfo final del resto del mundo contra Europa, y ya está en Tokio, donde va a competir en el ATP 500 de la capital nipona. Debutará este jueves contra el argentino Sebastián Báez, 24 años y número 41 del mundo. 1:11. Esto es un no parar. Hoy comienza la sexta jornada del Campeonato de Liga de Primera División. Con 4 partidos, 2 a las 7 de la tarde, Español-Valencia y Athletic de Bilbao-Girona, y 2 a las 9 y media, Levante-Real Madrid y Sevilla-Villarreal. De este hablamos, lógicamente, del Levante-Real Madrid, que contamos aquí en directo desde las 9 en punto de la noche. Ya ves, Carlos, que he estado rápido este año, me he cogido el primer constipado y no estamos ni en octubre.
No, y yo el segundo, así, yo te secundo, así que aquí estamos ya con estos fríos otoñales que nos han cogido con el pie cambiado.
De improviso, está claro. Bueno, el Real Madrid estaba llegando más o menos ahora a Valencia, sí, esta noche juega a las 9 y media frente al Levante de Calero. Hoy esperamos novedades en el 11 de Xabi Alonso, especialmente porque el calendario es muy apretado. Recordemos que viene inmediatamente el partido frente al Derby, o sea, frente al Atlético de Madrid, el Derby el sábado a las 4 y cuarto, y luego viene lo de Almaty el siguiente martes, 7 menos cuarto, que es casi peor el viaje, los 6.000 kilómetros, que el partido. Así que hay que empezar a dosificar fuerzas, ¿no?
Sí, yo me imagino que Xabi Alonso tendrá un plan más o menos preconcebido de cómo quiere repartir cargas, esfuerzos, etcétera, etcétera, con la plantilla. Evidentemente, la llegada de futbolistas como Bellingham o como Camavinga hace que seguramente vaya a haber novedades importantes en estos próximos partidos. Ayer dijo que tanto Camavinga como Bellingham estaban ya listos para empezar desde el inicio, porque ya habían acumulado una cantidad de entrenamientos necesaria como para plantearse la posibilidad de ponerlos desde el principio. Yo creo que va más adelantado Camavinga que Bellingham. Creo que veremos antes a Camavinga ser titular que al futbolista inglés. Y luego, bueno, pues cosas que están claras. La vuelta de Hausen al equipo,
claro,
porque el otro día descansó por sanción, con lo cual parece que el que va a descansar va a ser Militao.
Y entraría Asencio. Bueno, se mantendría Asencio,
se
realmente.
Se mantendría Asencio, porque en principio Militao y Hausen son la pareja de centrales para el partido en el Metropolitano. A ver qué pasa con Carvajal, pero es verdad que tú me apuntabas antes en la redacción que con esto de que no va a poder jugar la Champions y que no va a hacer el viaje largo a Almaty, pues a lo mejor le exprime tanto esta noche como el sábado. Y luego ya le dará descanso la próxima semana. Así que es posible que Carvajal continúe jugando.
Carreras lo ha jugado todo, ¿eh?
Carreras lo ha jugado todo. Lo que pasa es que escuchando ayer la reflexión de Xabi Alonso en la rueda de prensa sobre lo que le ha sorprendido para bien, positivo, y el nivel físico que tiene, todavía un jugador joven, no con mucha carga de campeonato, porque son 5 partidos más el de Champions, jugador que de momento no va a la selección, tiene más tiempo para recuperar. Ahí no veo yo mucha novedad. Y luego
Tchouaméni, ¿otro que lo juega todo?
Sí, lo que pasa es que, claro, es un tío muy importante, físicamente muy poderoso, y tampoco creo que vaya a cambiarle. Seguramente, bueno, la vuelta de Güler al equipo inicial también, porque fue suplente contra el Español, y ver si a lo mejor mete una novedad en el medio, la entrada de Camavinga, que podría dar descanso a Valverde, ya veremos, y luego la incógnita arriba.
Arriba parece claro que Mbappé, y vamos a ver quién, ¿no?
Claro, yo creo que va a jugar Vinicius esta noche otra vez junto a Mbappé. Para mí la gran duda es la derecha, si va a meter a Mastantuono o va a meter a Brahim, pero yo creo que Vinicius, aunque luego hablaremos de ello, va a ser de nuevo titular, más allá del enfado y de toda esta historia que se montó después del cambio contra el Español, sinceramente creo que a día de hoy Xabi Alonso le va a querer seguir dando cierta continuidad.
Bueno, la realidad es que hay pleno de puntos en la Liga, 5 victorias en 5 partidos, 15 puntos, y ha ganado también el primer partido de la Liga de Campeones sobre el Marsella. Así que Xavi está contento, satisfecho, aunque cree que pueden dar mucho más, con el crecimiento del equipo en estas semanas.
Estamos mejor y estamos en el camino. Creo que todavía podemos estar mejor. Creo que estamos en fase de construcción todavía de pilares y de fundamentos, que seamos más constantes en la repetición. Es nada lo que llevamos y tenemos que tener esa ambición de querer más, de tener hambre, porque este año queremos ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos. Evidentemente los resultados ayuda a tener esa confianza de que el camino está siendo bueno, de que el camino te va diciendo cosas y no hay secretos. Es tener al equipo unido. Creo que lo podemos hacer mejor todavía. Creo que todavía en el último tercio en ataque, ya sea en eficacia o ya sea en jugadas, tenemos que evolucionar, tenemos que seguir queriendo hacer cosas diferentes, pero hay una base que se está construyendo y esa base va a ser sólida para lo que queda de temporada. Como he dicho antes, creo que este año nos vamos a muchos puntos y cada partido es muy importante.
Vinicius, que comentabas hace un momento, ¿no? Sí. La posibilidad de que hoy pudiera ser suplente. Es verdad que ya lo ha sido en Oviedo y contra el Marsella. A mí me da la impresión de que hoy va a volver a ser titular. Estaba enojado el otro día después del cambio, allá por el minuto 60 y tantos, cuando le retiró frente el último partido del Bernabéu. Y es verdad que estaba jugando bien en el momento que le retira. Incluso lo dijo el propio Xabi Alonso en la conferencia de prensa. Y todo esto se junta además con que ha habido nuevas conversaciones entre su agente, el futbolista, y José Ángel Sánchez para su renovación, que permanece estancada,
¿eh? Eso es, sí. Ayer estuvo el representante o los representantes antes de Vinicius en las oficinas del Real Madrid, de la Ciudad Deportiva, en Valdebebas. Bueno, no hay grandes avances, porque es verdad que aunque era una cosa que estaba muy cercana antes del verano, antes del Mundial de Clubes, se quedó estancada y ahí se ha quedado, y de momento ni para adelante ni para atrás, porque ya sabemos que el Real Madrid y su presidente en este tipo de asuntos suele ser bastante tajante.
Marca líneas claras, sí.
Y si lo acepta bien, y si no, no tiene ningún problema en decir, pues hasta aquí hemos llegado. Ha pasado con jugadores muy importantes, evidentemente no de la proyección ni de la juventud la de edad, Vinicius. Sí. Pero bueno, todavía queda tiempo, evidentemente, para llegar a un acuerdo. En cualquier caso, es verdad que ayer se produjo esa reunión. No sé si tiene que ver el estado de Vinicius más con la decepción que le pueda estar suponiendo el que a lo mejor el Madrid no le ofrece lo que él cree que merece.
Él quiere ser el mejor jugador, el mejor pagado de la plantilla.
Claro, lo que pasa es que seguramente tiene que aceptar que a día de hoy lo de Mbappé es inalcanzable para cualquier otro. Y a lo mejor tiene que asumir ese rol y conformarse con eso, y a lo mejor es lo que más desenfocado le tiene, porque futbolísticamente es verdad que tiene que aceptar su nuevo rol en el equipo, que no era tan protagonista como lo era con Ancelotti. Y vamos a ver esta noche qué es lo que pasa. Yo creo que va a ser titular, porque yo creo que Xabi Alonso va a intentar que coja confianza de cara al partido del sábado. Y si ve que no está, tampoco nos sorprendamos que el sábado no sea titular. Será muy llamativo y va a llamar y nos va a sorprender mucho, por lo menos va a sonar mucho, va a hacer mucho ruido. Pero puede ser. Ayer hablaba Xabi Alonso de su enfado en el cambio contra el Español, de cómo le ve, de cómo está. Y algún mensaje que otro va lanzando entre líneas el entrenador del Real Madrid acerca del rol de Vinicius y en general de lo que quiere para el equipo. Así que todo el mundo tiene que saber perfectamente qué es lo que debe de hacer para jugar.
Yo he sido jugador y yo también, pues cuando me sustituían, pues a veces tampoco este es el momento más bonito. O sea que lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas, me gusta estar cerca a los jugadores, hablar después del partido, que cómo se han sentido y no hago una gran bola de una cosa pequeña. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo y que todos van sumando. Y todos están bien. Algunos podían llevar algún gol más de los que llevan, otros están esperando el primer gol, pero están con ganas. O sea, que eso es lo que tengo que usar yo, esas ganas, esa motivación, y luego elijo. Yo estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando la temporada, o sea que todavía queda mucho, tiene que seguir siendo importante, sentirse a gusto y todavía queda muchísimo.
Bueno, restaba importancia Xavi Alonso al enfado de Vinicius después de ser sustituido el pasado sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. El mayor error que puede cometer el Madrid esta noche es salir relajado al campo, Carlos.
¿Y tanto?
Ya se vio en Oviedo que a pesar de que dominó mucho el partido, hubo un momento en el minuto 80 que estuvo a punto de empatarle con aquel remate al palo, si recuerdas, de Siva.
Sí.
Y el Levante ha dado ya avisos, no ya porque vengan a ganar 0-4 al Girona, porque el Girona está como está, un punto, desgraciadamente, el equipo de Michel. Digo desgraciadamente porque Michel ya sabes que le tenemos un cariño especial.
Claro, evidentemente.
Pero los dos partidos que ha jugado en casa, perdió contra el Barça 2-3 muy, muy, muy al final y ganaba 2-0 y contra el Betis ganaba 2-0 y le acabaron empatando a 2. Y son dos buenos equipos. O sea, sí, que es un equipo a tener en cuenta.
No, no, en casa el equipo de Calero se hace fuerte. Como tú dices, esos dos partidos deben de servir de referencia a Xabi Alonso para no dormirse. Es cierto que al Real Madrid lo que le ha faltado a lo mejor en estos primeros partidos de Liga es tener mayor eficacia, mayor efectividad de cara a la portería contraria, sobre todo los primeros tiempos, que ha tenido primeros tiempos para haber resuelto o haber encarrilado los partidos de forma clara, no lo ha hecho y al final ha podido sufrir. Pero bueno, en cualquier caso, son equipos, este Levante de Calero, que en su estadio, duros, luego fuera seguramente bajen mucho, pero en cualquier caso no te conviene dormirte porque es verdad que viene de meterle 4 al Girona, con todos los condicionantes de que jugó con uno menos y luego con dos incluso, pero en cualquier caso el Levante en su casa este año va a dar guerra.
Dos frases de Julián Calero, el parleño, al que también le tenemos una estima especial porque es un hombre madre al tanto, ¿no? Después de haber entrenado tantos años aquí en las categorías inferiores del fútbol madrileño. La primera, hoy está bien que venga el Madrid, pero aquí ante todo a competir.
Lo primero, no es un premio para nosotros. No, no. Me niego a ser pequeñito, que juega contra el grande y, hoy qué bonito es esto, ¿no? Qué bonito un premio, ya está, oye, perdemos, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? No, de eso nada. Vamos a competir porque estamos en primera división, para eso estamos aquí, estamos en nuestra casa, estamos delante de nuestra gente y vamos a intentar competir el partido lo mejor posible.
Y la segunda, no muchos sabrán, Carlos, igual tú lo recuerdas, que él entrenó en las categorías inferiores del Real Madrid y recordaba incluso que entrenó a Carvajal cuando Carvajal estaba en el juvenil B y él estaba en el juvenil A, o sea que le conocía de primera mano. Pues esto recordaba sobre aquellos tiempos.
Pues tengo muy buenos recuerdos de aquella etapa, pero fue hace 20 años y ahora estoy con mi Levante y voy a cuchillo contra nuestros rivales, evidentemente. Entonces hoy nos toca, mañana al Real Madrid, vamos a intentar competirles lo mejor posible. Y de Carva, de Dani, tengo unos recuerdos increíbles porque él era juvenil B, cuando yo estaba en el juvenil A, era juvenil B, pero ya era parecidísimo a lo que es hoy en día. O sea, en su forma de comportarse, en su forma de jugar, en su forma de competir. Y le ha llevado a ser uno de los mejores laterales de la historia de España, sin duda ninguna.
Recuerdos del Carvajal joven en aquel juvenil. Carlos, ¿algo más del partido?
Bueno, el equipo ha llegado, como digo, hace 20 minutos más o menos a Valencia, hotel de concentración habitual, viendo más o menos el equipo que puede sacar Xabi Alonso esta noche, porque es 9:30 el partido. Courtois, Carvajal, Hausen, Asencio, Carreras, centro del campo, Tchouaméni, Güler, y tengo la duda, sinceramente, de Valverde, aunque creo que al final se decantará por el uruguayo. Y arriba, Vinicius, Mbappé, y yo creo que hoy va a jugar Brahim, pero bueno, ya veremos.
Esta noche lo contamos a partir de las 9:00, este partido entre el Levante y el Real Madrid. Una mínima pausa, estamos con el Atlético. Mañana hay un Atleti Rayo en el Metropolitano. Estamos con el Atlético y con el Rayo, claro.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Hoy cuatro partidos en la sexta jornada y mañana tenemos derbi en el Metropolitano, 9:30. La hora no es la mejor para los aficionados que vayan al estadio. Un miércoles por la noche, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Esta mañana ha hablado el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gilmarín, que se prodiga muy poquito en actos públicos y ante los medios. Ha sido en el Business Sport Forum y allí ha hablado, le hemos escuchado antes hablar de la Superliga diciendo que ni la va a ver ahora ni la va a ver en 20 años. Ha hablado sobre el momento que atraviesa el Atlético de Madrid, sobre el mal comienzo de temporada, el hecho de estar con tan solo 5 puntos y a 9 del líder, el Real Madrid. Este ha sido su discurso.
5 partidos no nos pueden hacer cambiar. Llevamos 2 años con inversiones cercanas a los 200 millones de euros en jugadores. Es verdad que la ilusión generada por las inversiones ha llevado ahora mismo a un arranque decepcionante, esa es la realidad. Hay pasión por parte del entrenador, que es esencial. Yo sigo creyendo 200% en él. Ser tercero es una obligación, no es un reto. Un reto, una ilusión o un deseo ambicioso puede ser estar por encima del tercero. Pero ser tercero es una obligación porque hemos conseguido, a lo largo de todos estos años de Champions League, marcar una diferencia también grande con el cuarto. ¿Qué nos da estabilidad? El seguir compitiendo año tras año en la Liga de Campeones, porque es un 20% de nuestros ingresos, pero no, nunca renunciamos a querer más.
Decepcionante comienzo de temporada, es una evidencia, pero lo reconoce Gilmarín. Cree en la pasión del entrenador para sacar esto adelante y dice que ser tercero es una absoluta obligación porque de estar en Champions depende el 20% del presupuesto de la próxima temporada, aunque lógicamente nadie va a dejar de soñar con estar más arriba. Hoy por hoy, como diría el Cholo, hay que buscar partido a partido. De hecho, Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Acaba de hablar el Cholo Simeone y le han preguntado por estas palabras de Gilmarín. ¿Y la respuesta cuál ha sido?
Rayo Vallecano. Ya sabéis que a Simeone no le vais a pillar con esas. Da igual cómo le preguntes, él es escueto y no le vas a sacar de su partido a partido, José María.
Así que él también quiere ganar la Liga, lo ha dicho muchas veces recientemente, pero hoy por hoy, Rayo Vallecano, porque realmente el Atlético está muy urgido de puntos ahora mismo. Está 9 de la cabeza, está 7 del Barcelona y viene ahora el Rayo y viene el derbi, el Real Madrid, el próximo sábado. 6 puntos absolutamente fundamentales. Y eso es lo que afronta el Atlético. Por cierto, solamente están fuera Cardoso y Almada. El resto todos disponibles, bueno, menos Jiménez, lógicamente.
Sí, el resto todos disponibles. A Jiménez ya le hemos visto en el entrenamiento de hoy también volver a entrenar con el grupo con total normalidad. No va a estar de ninguna manera en ninguno de los dos derbis, que por cierto se jugarán ambos en el Metropolitano. Pero es verdad que ya se empieza a coger sensaciones, empieza a entrenar y a integrarse con el grupo. Otro que por cierto también ha estado con Diego Pablo Simeone ha sido Taufik. Ya sabemos que están muy necesitados y muy urgidos en esa posición de centrocampista, en el medio del campo. Por lo tanto, minutos de rodaje para todos esos lesionados. Uno que vuelve, por cierto, de los lesionados, José María, es Alex Baena. Iba a mencionarle a este futbolista. Ya está entrenando con el grupo, luego lo contaremos, pero probablemente vaya a tener,
minutos
con el equipo.
Titular no le veo, pero minutos sí le veo. Sí ha hablado de Julián Álvarez, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, de aquella imagen del banquillo diciendo siempre a mí, porque le ha sustituido 4 veces en 5 partidos de liga, es la realidad.
Eso es, al final él fue sustituido en el descanso. Es cierto que ya venía con problemas por esa distensión de rodilla, no había jugado en ese partido de Champions, pero bueno, tiene que ir cogiendo sensaciones. A él no le preocupa, sigue pensando que es el mejor futbolista que tiene la plantilla y ante todo lo va a defender siempre.
Y en cuanto a Julián, los otros días hice lo que entendía que el equipo necesitaba y evidentemente es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos y no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol, y que el equipo lo ayude obviamente a tener situaciones para que obviamente él concrete, porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión.
Lo necesita imperiosamente el Atlético de Madrid, la realidad. Lleva un gol, aquel golazo de falta en Cornellá frente al Español, pero esta es la estrella del equipo, el mejor jugador del equipo, y sus goles son fundamentales para que el Atlético esté arriba.
De hecho, el máximo goleador del equipo a estas alturas de temporada no es un delantero, no es un centrocampista, es Marcos Llorente, que está actuando de lateral derecho con dos goles, pero por lo tanto, aportación paupérrima de los delanteros del equipo. Hablando de delanteros, José María, otro del que Sorloth ha querido hablar es de Sorloth, correcto. La expulsión tras 10 minutos apenas en el campo le dejó bastante lastrado al Atlético de Madrid. A la postre se vio que acabó empatando a uno frente al Mallorca. Es verdad que el gol de Atlético de Madrid también llega con un jugador menos, pero es una expulsión que al Cholo no le terminó de convencer. Él la veía más de amarilla.
A ver, la jugada del otro día podía haber sido una amarilla. El árbitro interpretó roja, vale, pero la verdad que la acción, con la pelota en juego, los dos en el aire en la pierna, no hubo una presión hacia abajo, pero bueno, no creo que era una expulsión clara como después terminó siendo. Nosotros confiamos mucho en Alex, la temporada pasada hizo un montón de goles, empezando el inicio, entrando en el segundo tiempo, y necesitamos su mejor versión. No nos sirve otra cosa que la mejor versión de él, y para eso lo vamos a exigir, le vamos a exigir que obviamente nos ayude como nos ayudó el año pasado, el tiempo que sea necesario.
Ayer lo comentábamos, en el fútbol moderno es roja, en el fútbol tradicional esto se hubiera quedado en amarilla. Ahora bien, si te enseñan el Ferein, que te van a sacar la roja de seguro, pero a mí me parece, es una opinión personal, que las rojas están para cosas más graves, sinceramente, me parece. Pero en el fútbol actual eso está prácticamente perdido.
De hecho, en la jugada se puede observar claramente cómo él no hace el gesto de impactar hacia abajo con la bota del pie. Es verdad que es lo que dices tú, si al final detienes la imagen, ves la jugada a cámara lenta, pues toda ocasión, todo golpe, pues puede ser condicionante de tarjeta roja.
Y otro que necesita ponerse las pilas, Sorloth, porque hasta ahora
ha empezado francamente mal. Bueno, ya escuchábamos a Simeone, lo vamos a necesitar. Necesitamos a ese sicario, como él le apodó a Alex Sorloth la temporada pasada, que metió 20 goles en Liga, fue el máximo anotador del Atlético de Madrid en la competición doméstica, y la mayoría de ellos viniendo del banquillo. Ahora que está siendo muchas veces titular, no está teniendo ese rendimiento y se le ve además bastante perdido en el campo.
Baena, lo decías antes, va a volver, le necesita al Atlético. Es que realmente Baena, que es para mí el gran fichaje del verano, para mí y para mucha gente, ha jugado 45 minutos en lo que va de temporada. Primero se lesionó, luego tuvo la apendicitis y prácticamente ni le hemos visto.
No ha podido contar mucho Simeone con él, y además es un futbolista que está llamado a ser completamente determinante en el equipo de Diego Pablo Simeone. Él aporta muchísimo fútbol, aporta claridad en esa banda izquierda en la que ha tenido que reinventar a Nico González, y la buena noticia es que ya probablemente esté al 100% ante el derbi ante el Real Madrid. Pero primero tiene que tener un paso previo con esos minutos ante el Rayo Vallecano.
Bueno, mañana sí nos va a acompañar. No sé si para un tiempo o para lo que el partido pida. Y bueno, ya al menos vamos recuperando las sensaciones de tenerlo con nosotros.
¿Algo más?
Pues mira, hay una cosa curiosa, y es que hablando de los buenos, hablando de Baena, de estos futbolistas que te dan, que te resuelven los partidos, los jugadores, cuando se juntan en el campo los buenos, el Atlético de Madrid ha tenido únicamente durante 15 minutos esta temporada a los cuatro mejores futbolistas probablemente de esta campaña, que son Julián Álvarez, Pablo Barrios, Baena y Almada. Y ya si contamos también a los otros dos fichajes, a Johnny Cardoso y a Hansko, suman la friolera de cero minutos en el campo juntos.
Eso ha pasado, son hechos constatables. El Rayo se entrena esta tarde a las 6 en Vallecas, a las 5 rueda de prensa de su entrenador, no van a llegar Luis Felipe y Enteca, vienen de empatar a uno contra el Celta en un buen partido del Rayo, que pudo ganar en la segunda parte. Es verdad que ha perdido los dos últimos partidos fuera de casa, perdió en Bilbao 1-0, perdió en Pamplona 2-0, y enfado tremendo, por cierto, entre la afición del Rayo, porque el club, su presidente, han puesto un pago fijo a cada abonado de 60 euros, y la afición lo que reclamaba es que ya les habían subido los abonos este año y que no tenía por qué haber un pago extra, ¿no?
Sí, les han subido con 60 euros durante esos tres partidos, luego a la postre se verá si el Rayo sigue avanzando en Europa el precio que marquen para los partidos que juegue como local. Y por cierto, sigue habiendo también enfado en la afición del Rayo Vallecano, porque a 24 horas del partido frente al Atlético de Madrid no se sabe nada de esas entradas de visitante en el Metropolitano.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato, lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, fíjate este último dato que ha dado, 15 minutos los cuatro mejores del equipo, y si ya metemos a los otros, 0 minutos. Realmente es verdad que el equipo no ha arrancado bien, pero tampoco están ayudando a este tipo de situaciones, ¿eh?
Bueno, no nos está sonriendo la suerte. Yo, de hecho, me estoy ya con tema de esoterismo para ver si todo vuelve a una situación normal. A ver si ponemos unas velas de algún color en concreto y esta semana cambian las tornas.
¿Qué sabor de boca te dejó lo de Mallorca, estar con 0-0 cuando debían ir por delante con el penalti fallado? Luego marcas con 10 el 0-1 y luego te empatan e incluso estás a punto de perder.
Pues mira, los tres partidos de fuera de casa de este año en Liga han sido bastante parecidos. Hemos tenido muchas opciones de ganar los tres partidos y en uno hemos perdido y en los otros dos pues hemos cedido empates. Yo creo que el equipo está en una situación anímica no demasiado buena, porque ve que falla ocasiones, que el contrincante a la que tiene la primera, pues con muy pocas ocasiones te hacen gol.
Es que es fuerte decirlo, pero estamos en septiembre, no hemos llegado ni a octubre, y el Atlético se está jugando la Liga contra el Rayo y contra el Real Madrid, ¿eh?
Sí, se está jugando estar la Liga, está muy lejos todavía. Yo creo que hay que hacer, como ha dicho Gil Marín, hay que ir poco a poco y hay que ir escalando.
Javier, ¿tú a este Atleti le ves peleando la Liga hasta el final o no?
Bueno, es que estamos al principio, ¿eh? Entonces todo que todavía queda tela por cortar.
Mucha.
Lo que sí es verdad que, y verdad, y mucha además, es verdad. Hombre, lo que sí es verdad que nosotros estamos 5 de 5 y estamos siguiendo el pleno, y eso es importante, sobre todo. Esos puntos que a veces se pierden, luego a lo mejor nos damos cuenta de que qué faena haber perdido eso, ¿no? Pero bueno, y nosotros cómo estamos, además, en defensa seguimos sólidos, 2 goles en contra, y además, concretamente, el equipo menos goleado de momento. O sea, esto significa que el año pasado no lo hicimos muy bien, ¿eh? De verdad.
En defensa seguro que no.
En defensa, seguro. Hombre, igual no es el juego bonito que todo el mundo quisiera o que todos quisiéramos, pero sí hay solidez, al menos yo para mí sí hay solidez en defensa. O sea, yo ahora estoy viendo a gente ahí, Militao, que está para arriba, está para allá, para el 100%, está llegando, le queda poco, yo creo, y luego un fichaje que hemos hecho, Carreras, que yo, joder, no lo conocía nada, qué leche. Y está que se sale también el chaval este, ¿eh? O sea, sí, sí. Que...
Muy seguro, ahí... falla muy poco, como dice Xabi Alonso, se equivoca muy poco,
sí,
y tácticamente
sí,
es muy
verdad.
Inteligente. Sí, sí. Oye, Vinicius, ¿cómo le ves? Esto de las sustituciones, me enfado, etcétera, etcétera. ¿Cómo le ves?
Bueno, yo creo que si se cabrea no es malo, ¿no? Porque todo el tío que se cabrea es porque dice que quiere seguir y tal, pero bueno, al menos, yo creo que le veo más pausadito y le veo más tranquilo, en el sentido de que tanto al público como al contrario tampoco se está enfrentando. O sea, que yo le veo, lo único que pasa es que, claro, él, como todo el mundo dice, o como todo el mundo madridismo decimos, tiene que saber el rol que tiene ahora. O sea, este no es el Vini que dijo que era el mejor jugador del Madrid, ni mucho menos. Uh-huh. Es que ahora tiene ahí a Mbappé, que es el que se está llevando, digamos, todos los elogios, pero porque se los ha ganado también, cuidado,
claro,
¿eh?
Que sí. Carlos.
Que cada partido que hace es MVP, o sea, que es así, cada partido que hace el pollo este.
Carlos, hablábamos de Vinicius, sí, sí. Hay que hablar también de Julián Álvarez. Está esperando a Julián Álvarez, es la gran estrella de este equipo, una de las grandes estrellas del campeonato, lleva 4 sustituciones en 5 partidos. ¿Eh?
También te digo que físicamente no está al 100%, ha tenido una lesión. El otro día se puede enfadar mucho, pero viene de una lesión, y si llega a jugar todo el partido y se resiente, pues imagínate las que le caen al entrenador. Yo creo que los buenos jugadores todos quieren jugar los 90 y sí. tantos minutos que dura un partido, todos quieren jugar. El problema es que no pueden, y más con el calendario brutal que hay de partidos. Yo recuerdo que esta semana tenemos 2 partidos más.
Sí, sí,
o sea,
¿no?
El de hoy del Madrid, nosotros jugamos mañana, y el del sábado. Quiero decir que es que hay una acumulación de partidos que va a provocar lesiones seguramente.
Carlos, ¿tú le tienes fe a Sorloth o no?
Yo no le tengo fe a Sorloth. No es un jugador que le vea una capacidad de rebelarse ante lo que tiene encima. Es lo que dicen los argentinos, un poquito pecho frío.
Está claro que ser, además es que sí, el equipo le necesita 100%, porque los goles son los que te salvan de este tipo de apuros. Y es que además parece indolente en muchas fases del partido, que es lo que más cabrea al personal.
Me estaba refiriendo, que lo ves frío en el campo. No ves un tío que dice, venga, voy. No, lo ves pues indolente, sí. Ese es el adjetivo.
Javier, lo de hoy en frente al Levante. Sí. Bueno, ya ha avisado el Levante de lo que puede hacer en casa. Decía yo antes a Carlos, lo peor que puede hacer el Madrid es salir pensando que esto es facilito. Entonces es cuando tienen los problemas,
No, pero yo creo que la mentalidad que tiene Xavi no creo que sea la de esto, cuidado que esto ya está hecho, cuidado. Yo y lo habéis visto además, por las alineaciones que ha dado, por los cambios que ha hecho y por cómo se comporta también con los jugadores, o sea que a este le da igual, Este lo mismo le da quitar a Mbappé que quitar, aunque él dice que no, pero bueno, es así. O sea que no creo que hoy salga a confiar en Madrid, porque además... yo creo que lo tiene fácil, es decir, el que no se confíe, sobre todo por los puntos que está llevando, Yo creo que es eso, es aumentar, el un más a más hay que ir y ya está, sin parar, punto. Y el día que perdamos, pues hemos perdido y ya está, pero hemos competido, que es lo que hay que hacer.
Y mañana Leti Rayo en el Metropolitano, ya sé que la hora es muy mala, Carlos, me lo vas a decir, 9:30,
evidentemente.
9:30, Empezamos
sí,
muy mala
en miércoles y acabaremos en jueves,
pues casi,
como
casi.
Es habitual.
Y enfrente un Rayo que sabes que va a ir a por ti, que sabes que va a ir a presionarte y que puede hacer un partido atractivo lo de mañana, Pero es un equipo peligroso el Rayo para la Leti,
Sí, es un equipo peligroso, pero yo prefiero un equipo peligroso.
Que otro que se te meta atrás encajonado, ¿no?
Pues sí, o alguno que ha pasado por el estadio que van un poquito más mansos y luego son más complicados. Yo al menos el Rayo sé que va a dar la cara. Y entonces un partido cara a cara, face to face, yo creo que pronóstico que creo que el Atleti va a ganar.
Pues chicos, disfrutad de la jornada porque esto es uno para el fin de semana más y la siguiente semana hay Champions, juegan los dos el martes, así que hay pausa para ninguno.
Al otro lado del mundo juega el Madrid, ¿verdad?
Casi en la frontera con China.
O sea que como para ir andando, vamos, yo qué sé.
Javier, Carlos, un abrazo a los dos, Hasta luego.
Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao.
Dembélé.
Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He podido vivir cosas increíbles a lo largo de toda mi carrera. Estoy un poco nervioso, como pueden ver. No es fácil, no es tarea fácil.
Dembélé, a los 28 años, ha ganado el Balón de Oro después de una gran temporada con su equipo, con el Paris Saint-Germain, incluyendo la Liga de Campeones. El podium, Dembélé primero, Lamine Yamal segundo, Vitinha tercero, Mbappé fue séptimo, Pedri undécimo, Vinicius decimosexto, Bellingham vigésimo tercero, Fabián vigésimo cuarto. Se cumplió prácticamente lo que preveíamos, el triunfo de Dembélé, Carlos.
Sí, yo creo que, a ver, a poco que hubiera una votación más o menos acorde a lo que ha sido la temporada pasada deportivamente hablando, a los logros tanto colectivos como individuales, estaba claro primero que tenía que ser un futbolista del Paris Saint-Germain, porque más allá de la final del Mundial de Clubes, pero bueno, esto no deja de ser un experimento todavía en una fase inicial, el resto fue una temporada extraordinaria, sobre todo en el tramo decisivo, ¿no? Desde el mes de febrero-marzo hasta el final, y ahí evidentemente Dembélé ha sido uno de los líderes del equipo, teniendo en cuenta que además era un futbolista, fíjate, la época del Barça, que salió como salió y que Luis Enrique ha sabido exprimirle y sacar lo mejor de él.
Lo que me costó entender fueron estas declaraciones del padre de Lamine Yamal a los compañeros del Chiringuito después de que su hijo hubiera quedado en segunda posición. Ganó, por cierto, el trofeo Copa por segundo año consecutivo como mejor jugador menor de 21 años. El padre de Lamine.
Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Yo creo que no hay rivales.
Lo del daño moral humano, yo creo que con estas declaraciones el padre no le hace ningún favor al hijo.
No, permanentemente este es un señor que debería de salir de una vez por todas del foco de lo que supone la figura de Lamine Yamal. Creo que sería lo mejor para el chico. Seguramente sea difícil para el propio futbolista decirle a su padre: no te inmiscuyas tanto, no te metas tanto, no quieras tanto a las cámaras. Pero yo creo que este señor, en fin, porque el padre o la madre de Mbappé seguro que piensan otra cosa, y los padres de Dembélé seguro que otra cosa, y los padres de Vitiña seguramente piensan otra cosa. Con lo cual, fíjate que ha salido el editor jefe de France Football, Vicent García, esta mañana. Todavía no se han hecho públicas las votaciones de los periodistas, pero ha dejado claro que Dembélé ha arrasado, que ha sido mayoritariamente votado en primer lugar y que le ha sacado un porrón de puntos a Lamine. O sea, que en este caso dice que no ha habido ni siquiera margen de duda porque estaba clarísimo para quién era el Balón de Oro.
Lamine se llevó el trofeo Copa Masculino, el mejor de 21. Segundo fue Doué, el del PSG. John Eves, también del PSG. Sexto, Hautsen, el jugador ahora del Real Madrid antes del Bournemouth. Y séptimo, Cubarsí. El femenino se lo llevó Aitana Bonmatí por tercer año consecutivo, quinto año consecutivo que se lo lleva una española.
The 2025 Ballon
d'Or, el Balón de Oro femenino France Football 2025 es para Aitana Bonmatí.
Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé muy bien qué decir. El teatro todavía impresiona muchísimo, la verdad. Perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras, realmente. Así que si pudiera compartirlo, lo haría, porque compañeras que tengo aquí, pues habéis hecho un gran año.
Y el trofeo Copa Femenino a la menor de 21 años, a la mejor menor de 21 años, se lo llevó una madrileña, Vicky López, jugadora del Barcelona, de la selección española, antes del Madrid Club de Fútbol Femenino, que dejó esta emocionante dedicatoria.
Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está cuidando y protegiendo para cada año ser mejor persona y mejor jugadora. Espero que estés orgullosa de mi mamá. Te extraño.
El trofeo de Yassine al mejor portero se lo llevó Donnarumma, el portero ahora del City antes del Paris Saint-Germain. Segundo, Alisson. Tercero, Sommer del City. Cuarto, Courtois. Sexto, Raya, el del Arsenal, el español. Y séptimo, Oblak. Mejor entrenador masculino, Luis Enrique. Mejor entrenadora femenina, Sarina Beckman, la entrenadora de Inglaterra. Mejores equipos, Paris Saint-Germain en categoría masculina, Arsenal en categoría femenina. Retomamos el campeonato de Liga. El Getafe juega mañana frente al Alavés. A partir de las 7 en punto de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez, así que afronta dos partidos en casa de mucha importancia al conjunto azulón. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ha comparecido Bordalás de cara al choque de mañana frente al Alavés y se le ha preguntado sobre las críticas de futbolistas, periodistas y aficionados sobre su estilo de juego y si cree que el Getafe molesta ahí arriba. Esto ha contestado el alicantino.
No creo que a nadie le moleste que el Getafe tenga 9 puntos, todo lo contrario. Bueno, nosotros seguimos trabajando con la misma humildad, con el máximo respeto a todos los rivales y intentar hacer buenos partidos para ganar puntos y sumar puntos.
El Getafe juega mañana a las 7, por lo que no se cumplen las 72 horas de descanso entre el partido del Barça y este del Alavés. Tampoco se van a cumplir entre el partido del Alavés y el del fin de semana ante el del Levante. Bordalás no ha querido utilizar la palabra perjudicados, pero sí se muestra molesto ante esta situación.
Bueno, está claro que son pocos días. Ahora coincide también que vamos a tener menos días que el Alavés y menos días que el Levante. Nosotros intentamos gestionarlo, las cargas, gestionar todo para que el equipo no lo acuse y competir al máximo nivel.
Y además sin Adrián Liso, que se va a perder mínimo 3 partidos.
Sí, es que la plantilla es muy corta y es más corta aún cuando se queda sin su nueva estrella, Adrián Liso, que ha sido convocado con la selección española sub-20 para disputar el Mundial.
Nosotros ahora tenemos que intentar gestionar la baja de Liso. El chico se va con la selección, tiene que disfrutar de ello y aprender también y crecer como futbolista. No podemos hacer nada, nos gustaría que estuviera aquí, pero bueno.
El Getafe se ha quedado bastante cojo en la posición de delantero, ya que Juanmi ha recaído de su lesión y Mayoral es el único disponible. En las últimas horas ha sonado Patrick Bamford, que llegaría libre. Delantero inglés de 32 años, ex del Leeds, que llegó a marcar 17 goles y dar 7 asistencias en la Premier League en la 2021. Después se lesionó y no volvió a ser el mismo. Parecía que hace 2 años empezaba a volver con 8 goles en segunda división inglesa, pero la temporada pasada no marca ni un solo tanto. Veremos si llega. Bordalás ha dicho que es solo un rumor, pero podría aportar mucho en la delantera.
Vamos con baloncesto. El madrileño Chus Mateo, 56 años, es el nuevo seleccionador nacional, ya lo sabéis, y esta mañana ha sido presentado con la presidenta Elisa Aguilar ante los medios informativos, afronta un reto realmente difícil porque España está en un periodo complicado de transición, Álvaro.
Sí, porque viene de hacer además un Eurobásquet francamente malo, donde por primera vez en muchísimos años, en los últimos 11 Eurobásquets, España siempre había llegado al menos a las semifinales. Por lo tanto, se ha quedado fuera de esas fases eliminatorias, además con un juego de equipo bastante pobre, y tiene el reto Chus Mateo de volver a relanzar a España. Él ha firmado hasta 2029, José María, por lo tanto tiene 4 añitos en los que empezar a asentar esas bases de ese futuro proyecto con el que va a construir a esta nueva selección española. Bueno, pues en la rueda de prensa le han preguntado además también a Chus Mateo sobre precisamente sobre eso, cuál es el mayor reto que va a tener como entrenador, y él dice que lo primero para todo, para él, es ilusionar a la gente.
A la afición que sé que va a estar muy pendiente, que está muy detrás, que se identifica muchísimo con la selección nacional, y a la que quiero decirle que nosotros vamos a trabajar codo con codo para llevar la ilusión otra vez a los hogares de España. A mí me gustaría que valoremos lo que ha habido en el pasado y que sepamos dónde estamos ahora, que por supuesto hay mucho trabajo por delante, pero que lo afrontamos, como digo, con determinación, con valentía, para hacer ilusionar otra vez a esta afición española que tanto le gusta el combinado nacional.
Muy importante en el corto medio plazo el rendimiento de los hermanos Hernán Gómez, Willy y Juancho.
Sí, porque estaban llamados en este Eurobásquet a ser los grandes referentes de esta selección española. Ellos ya habían tirado del carro sobre todo en ese gran Mundial 2019 junto a Ricky Rubio y en el último europeo junto a Lorenzo Brown, pero es verdad que la actuación de ambos en este último Eurobásquet ha sido desastrosa. Chus Mateo, sin embargo, les tiende la mano, dice que son dos jugadores capitales para él y que España tiene que asentarse en estos dos pilares.
Tanto Billy como Juancho van a ser dos jugadores absolutamente fundamentales a futuro. Eso lo tengo clarísimo. No sé el papel que van a desempeñar, pero yo absolutamente creo que lo que no podemos hacer es desmembrar lo que tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es unir, y ellos dos son absolutamente esenciales para el futuro. Es verdad que en este europeo probablemente hayan podido salir señalados en algún caso y no hayan hecho el mejor europeo del mundo, eso está claro, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que en otras ocasiones han hecho europeos extraordinarios, y lo que no podemos hacer es olvidarnos de estas cosas.
Afrontamos el último europeo con mucha gente joven, con 2 baby bases, indudablemente, que es un puesto muy importante, muy trascendental en este deporte, pero va a tener que trabajar necesariamente con gente joven para hacer esta transición, Chus Mateo.
19 años tenían cada uno de nuestros dos bases, de nuestros dos grandes jugadores que a la postre se echaron el equipo a la espalda. Hablamos de Juan de Larrea y de Saint-Exupéry, de Mario Saint-Exupéry. Los dos jugadores fueron al final las dos referencias ofensivas para España, asumieron todo ese peso, toda esa carga del equipo, y Chus Mateo ha dicho que son dos joyas en las que va a basar su proyecto de futuro.
Este europeo ha podido no ser a nivel de resultado un europeo extraordinario, pero sí que ha lanzado mensajes muy buenos, y mensajes muy buenos de optimismo. Ha habido, por ejemplo, dos jóvenes que han jugado un campeonato extraordinario al final del campeonato y que están llamando a la puerta para decir, próximo seleccionador, en este caso Chus Mateo, que quiero entrar. Que quiero entrar y que vengo a derribar las barreras que en un momento determinado pues puedan ponerme ciertos mecanismos donde no me dejan sacar la cabeza.
Intercambio de banquillos entre Scariolo y Chus Mateo. De hecho, Chus fue ayudante de Scariolo entre el 99 y el 2002 en el Real Madrid.
Sí, y además él ha hablado precisamente de eso, porque Chus deja el banquillo del Real Madrid, llega Sergio Scariolo y él coge el reto del que posiblemente ha sido uno de los mejores seleccionadores de España en toda su historia. Él ha comentado que han hablado por WhatsApp, que se mantienen en contacto e indudablemente esta selección se va a nutrir de jugadores del Real Madrid. Además, si necesita algún consejo, ya sabe que tiene ahí a Scariolo, que es una fuente de sabiduría, José María.
Volvemos al fútbol. En nuestro territorio Madrid al tanto. Hoy conocemos la historia de Esteban Pacheco, jugador del Cielo, joven equipo que es el colíder del grupo séptimo de tercera división. Lleva 3 victorias en 3 partidos y Pacheco ha marcado 3 goles. Jugador de larga trayectoria en el fútbol madrileño, vive uno de sus mejores momentos. Una curiosidad, ¿pudo haberse dedicado al tenis? Sí. Los detalles los tiene Miguel Ruiz.
¿Qué tal? Muy buenas, Del Toro. Hoy te vengo a presentar a Esteban Pacheco, seguramente que lo conoces. Jugador del Cielo, pero con gran recorrido en el fútbol modesto y una etiqueta mat. ¿Por qué nos ponemos a conocer a Esteban Pacheco, aunque ya le conocemos de antes? Bueno, ha arrancado la temporada de una manera fulgurante y eso a nosotros nos reconforta muchísimo. ¿Por qué? porque Esteban Pacheco, como te va a contar en su presentación, podría ser futbolista o podría haber sido tenista.
Pues Esteban Pacheco es un chico que ama el deporte, que desde pequeño ha estado siempre ligado al deporte, que jugaba a un buen nivel de tenis y al final, pues, por temas inexplicables decidió envolverse un poco más en el fútbol y nada, actualmente solo practico fútbol de manera un poco más competitiva.
30 años de edad y nos cuenta que está en su momento de plenitud en cuanto a madurez se refiere. Esta puede ser su temporada.
Mucho más que haber madurado en el campo, también es un poco más haber madurado con malos momentos, con buenos momentos, con situaciones en las que no son agradables para el jugador, y yo creo que eso es lo que me ha hecho pues madurar también como persona y mejorar mucho futbolísticamente.
Ha pasado por equipos como Móstoles, Madridejos, Villacañas, Villaverde, Moscardó, Racing de Madrid y el año pasado eligió al Cielo, un conjunto de nueva creación. Nos lo describe así.
Lleva un año y este comienzo de existencia y el equipo la verdad que va de menos a más. El año pasado nos costó un poquito empezar porque también era un proyecto nuevo, era un club nuevo. Ha ido un poco de menos a más y este año yo creo que estamos sacando todavía los frutos buenos que se dieron el año pasado.
Así que el objetivo y la misión de sus compañeros y de él mismo es el siguiente.
Yo me veo acabando con el Cielo y cumpliendo los objetivos que tiene el equipo. La permanencia, estar lo más arriba posible y luchar por cosas bonitas. Eso es ahora mismo lo que yo creo que individualmente todos los compañeros de mi equipo nos planteamos y yo creo que en mi caso creo que es el mismo.
Esta 25-26 va a superar los 150 encuentros como futbolista. Nos deja un truco. Que todo vaya bien depende de que los jugadores se conozcan dentro del vestuario.
Que dentro del vestuario donde esté actualmente tenga como compañeros o como gente conocida para poder acomodarse o acoplarse mucho mejor en el equipo. Yo creo que también eso ayuda bastante a la hora de acogernos mucho mejor a la nueva categoría, por así decirlo, y también a todos los compañeros y jugadores nuevos que vienen al equipo.
El fútbol modesto tiene esto, y es que cuando a un futbolista de etiqueta mat le preguntas por su deseo, siempre te habla desde la humildad.
Que no haya lesiones, que en el tema grupal y deportivo que el Cielo esté lo más arriba posible, que se cumplan los objetivos cuanto antes posible y que luego podamos luchar por lo que se tenga que luchar siempre con humildad y mirando lo más arriba posible, hacerlo lo mejor posible cada partido, intentar jugar los máximos minutos posibles y poder ayudar al equipo a cumplir ese objetivo que es lo más importante en la temporada.
Así que, por favor, Del Toro, quédate con el nombre. Esteban Pacheco le tenemos que tener controlado en el fútbol de Madrid. Antes de despedirse, nos ha dejado un recado para todos los aficionados al fútbol modesto.
Gracias, porque creo que sin ellos el fútbol modesto yo creo que no sería lo mismo. Le mando un saludo y le doy las gracias por estar ahí siempre, por animarnos, por no animarnos también. Y yo creo que sin ellos el fútbol y todos los deportes sin aficionados no sería lo mismo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Con muchísimos protagonistas, José María, ¿qué tal? Buenas tardes, a partir de las 3 en los Deportes de Telemadrid, como por ejemplo, Vinicius, que se estanca dentro y fuera del terreno de juego. Lo de su negociación se empieza a complicar. Miguel Ángel Gil Marín, que refuerza a Simeone, pero le manda un aviso. Hay que quedar terceros, como mínimo, porque si no, el proyecto y la continuidad del argentino es absolutamente inviable. Chus Mateo, el Balón de Oro, el Camp Nou, con declaraciones explosivas de algunos aficionados que se han cansado ya de Joan Laporta. Y una escuela de tecnificación que nace a partir del mítico torneo del Pepinito de Leganés, que da un auténtico ejemplo de por qué participar en ella.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis a lo mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte, 7 y 5, una hora de información en el enfoque, con Nacho Arandi y Rodrigo de Pablo, y a partir de las 9, a través del 106, os contamos en directo, íntegramente, el Levante Real Madrid desde el Ciudad de Valencia. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.